Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez compareció ante el Senado de la República, donde dijo que en el tema del huachicol fiscal no tiene compromisos mafiosos ni pactos con criminales, y afirmó que ya hay investigaciones al respecto, enfatizando que habrá más detenciones de personas involucradas. Es la voz de Rosa Isela Rodríguez.
No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. Las personas que están detenidas por huachicol fiscal fue una investigación del propio gobierno de México y están detenidos y están teniendo los castigos correspondientes. Nosotros no pactamos con criminales, y si alguien se atreve a cruzar la línea, se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley.
Luego de que el senador morenista Adán Augusto López explicara cuánto pagó por los recursos que obtuvo por asesoría legal, elaboración de contratos y una serie de actividades en los años 2023 y 2024, afirmó que los recursos que obtuvo este año son por sus actividades como ganadero. Augusto López Hernández explicó que dejó de realizar sus actividades como asesorías para no tener conflicto de intereses respecto a su actividad política. Así fue como lo dijo.
Hay una parte que decía actividades profesionales y empresariales y sumaban como 24 millones.
Ah, creo que iba, pero de este año. Sí, año, porque es la actividad ganadera. Mes con mes se marca por medio de 150 cabezas de ganado.
Pero ya no sigue con
la... No, ahorita no, porque básicamente esa pues la presto en Tabasco y no ha podido ni siquiera estar en Tabasco.
¿Usted solamente mantiene sus negocios personales como este de la ganadería, por ejemplo?
Sí, ahora no estoy prestando asesoría legal. Hoy leía yo una columna de este señor Riva Palacio, y si tiene una grabación, como dice que la presenta la autoridad, son puras mafufadas.
Informe Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua, que se trabaja en un gran proyecto para evitar inundaciones en la alcaldía Iztapalapa y los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. En la conferencia mañanera, el funcionario insistió en que la lluvia del fin de semana fue totalmente atípica, de las más fuertes de las últimas décadas y la más fuerte en lo que va del año. Así fue como lo dijo.
Que por instrucciones de la presidenta nos ha dado la instrucción de acelerar todos los esfuerzos que se están realizando para buscar una solución definitiva a esta problemática vista desde un punto de zona metropolitana que nos ayude a resolver sobre todo los problemas que se tienen en la parte de Nezahualcóyotl, en la colonia de las Águilas, la colonia metropolitana, Villada y Ampliación Vicente Villada, que son las zonas que regularmente sufren afectaciones. En el caso de Los Reyes La Paz, estamos hablando de Ampliación Los Reyes y también del conjunto habitacional de Los Reyes y la colonia Tepozanes. Y en la parte de Iztapalapa, donde se conjunta con el Estado de México, en la zona de la Concordia, colonias como la Colmena, Santa María Astahuacán, la Vicente Guerrero. Entonces vamos a realizar un gran proyecto para resolver esta problemática, y en breve que lo tengamos, lo daremos a conocer.
Anuncia Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, que el día de hoy se iniciará con la entrega de un primer apoyo de 8,000 pesos para labores de limpieza para todos los damnificados que ya fueron censados por las inundaciones en el Valle de México por las lluvias ocasionadas de este fin de semana. Escuchemos a la funcionaria.
Se van a entregar 8,000 pesos. Quien ya fue censado el día de ayer recibirá su apoyo el día de hoy. Ya estamos listos. El operativo de pago se va a hacer en el estadio Nesa 86. Ahí vamos a entregar los apoyos y le pedimos a la población que ya fue censada que se acerque a partir de las 11 de la mañana. Llevar su cintillo, que la entregamos en el censo, su credencial, su identificación oficial y su CURP. Esto es muy importante para integrar el expediente.
Berta Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, dio a conocer los resultados de los peritajes en la zona del Puente de la Concordia y negó que un bache haya provocado la volcadura de la pipa con casi 49 mil litros de gas LP. Dijo que el accidente se debió a una falla de conducción. Es la fiscal de la Ciudad de México.
El accidente no fue provocado por un bache. Se acreditó que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas, sin daños que pudieran generar un percance de esta magnitud. Es falso también que se haya pavimentado esta vía posterior al accidente. Las válvulas también funcionaban adecuadamente y se encontraban cerradas. La fuga se produjo por la hendidura generada después del impacto. De acuerdo a los registros de telemetría GPS proporcionados por la empresa propietaria, se acreditó que el tractocamión ingresó a la curva a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora, lo que coincide con los cálculos realizados por peritos en mecánica y tránsito terrestre. En un lapso corto de tiempo, la velocidad se redujo progresivamente hasta que la unidad quedó detenida después del impacto. En relación a un video difundido que muestran al vehículo a velocidad moderada, no corresponde al momento del accidente.
La tarde de este martes 30 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que cualquier menor de edad ya no podrá comprar alguna bebida energética en las tienditas o supermercados debido a sus efectos. Con 401 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años en nuestro país. En información internacional, el gobierno de Estados Unidos entró este miércoles en parálisis presupuestaria con el consiguiente cierre de parte de la administración federal sin una sola solución a la vista en el Congreso entre los republicanos del presidente Donald Trump y la oposición demócrata. Los republicanos habían propuesto extender el financiamiento actual hasta finales de noviembre mientras se negociaba un plan de gasto a más largo plazo. El terremoto de magnitud 6.9 que sacudió el centro de Filipinas, declarado en estado de emergencia, deja al menos 69 muertos. Esto lo informaron las autoridades, que han desplegado operativos para brindar asistencia humanitaria a las más de 1 millón de familias que resultaron afectadas. El avance deportivo lo trae, como siempre, el señor Luis García. Adelante, querido Luis.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos de la UEFA Champions League. Hablaremos también, por supuesto, acerca de todo lo sucedido en la CONCACAF W, las Águilas del América con victoria importante. Y, por supuesto, los detalles desde Chile con el Mundial Sub-20. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. Les informo que sobre Alberto Einstein registra carga vehicular de Independencia a Paseo Toyocan, Avenida Primero de Mayo de Electrificación hasta Roberto Full, presenta excelente circulación vehicular. Tome precauciones, corte de circulación en la Glorieta de la Maquinita, en Diego Rivera, al cruce con Isidro Favela. Personal de alumbrado público con el personal de semáforos retiran estructuras de semáforos, utilice vías alternas. Heriberto Enríquez tiene carga vehicular en ambos sentidos de Ceborruco hasta Paseo Toyocan. José María Pino Suárez presenta carga vehicular al cruce con Las Torres en ambos sentidos. Wenceslao Labra tiene circulación vehicular aceptable de Las Torres a José María Pino Suárez. Felipe Berriozábal presenta carga vehicular de Alfredo Zárate Albarrán a Paseo Toyocan. Carriles laterales de Paseo Toyocan tienen carga vehicular de Berriozábal a Isidro Favela. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty. Así las calles. ¿Y cómo va a estar el clima en las siguientes horas? Viridiana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados centígrados, la mínima esperada es de 10 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados, no se registran posibilidades de lluvia. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 23 grados centígrados y llovizna que se espera cese a las 7 p.m. En Querétaro se registra una condición térmica de 24 grados Celsius, no hay posibilidades de lluvia. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 23 grados centígrados, la mínima esperada es de 12 grados. En Guadalajara tenemos una máxima de 25 grados Celsius. Se espera una mínima de 18 grados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias. Así las condiciones del clima. Y bueno, pues un abrazo caluroso y solidario a las personas que nos escuchan en Nezahualcóyotl, allá en Neza, porque qué mal están pasando. Ayer fueron 3 días. Hemos buscado infructuosamente. Le hemos echado todas las ganas al presidente municipal, Adolfo Cerqueda, y no nos toma las llamadas. Bueno, ni los mensajes contesta. Queremos pensar que está en recorridos, así nos lo han dicho. Pero no ha aparecido, no toma las llamadas, no da explicaciones. Señor presidente, tómenos la llamada para que podamos darle informes a la ciudadanía que nos escucha, tanto aquí como en Hora 21, déjeme le digo, para que nos diga qué está haciendo, ¿no? Él un día me lo explicó, nos lo explicó aquí, Neza está en medio de las presas de los municipios conurbados, que cuando esos desfogan se inundan Neza, pues, pero ¿qué está haciendo? Y no toma la llamada. Bueno, la presidenta Sheinbaum prometió más apoyos y sobre todo para las personas en Nezahualcóyotl. Eugenio Cetina, cuéntanos por favor, buen día.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de miércoles, mitad de semana, y es que ya se había adelantado, no obstante, el día de hoy la presidenta ya especificó el monto que recibirán las más de 8,000 familias afectadas por las inundaciones ocurridas el pasado sábado 27 de septiembre en la zona oriente del Valle de México, que, hay que decirlo, no solo afectó al municipio de Nezahualcóyotl, sino también al municipio de La Paz y las alcaldías capitalinas de Iztapalapa y Tláhuac. El día de hoy se daba a conocer esta cifra que ya comenzó a distribuirse, a dispersarse, pues, entre los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl. Precisamente, la entrega de estos recursos, previa identificación o cintillo de que ya fueron censadas las familias afectadas, en el Estadio Mundialista Neza 86, a un costado de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, donde desde las 11 de la mañana ya acuden las familias para recibir precisamente este apoyo inicial de 2 que al parecer serán distribuidos para sortear todas estas dificultades que ha implicado la inundación en este municipio de la zona oriente. Así lo decía la presidenta.
Se les da un primer apoyo de 8,000 pesos. En el caso de Neza, que es el primero que ya varias colonias ya fueron censadas, tomamos la decisión por la necesidad de que diéramos ya a partir de hoy el primer apoyo. Solamente se va a dar a quienes ya les censaron. Esto es muy importante para que no lleguen al estadio pensando, si no los han censado, que necesitan. A todos se les va a apoyar si fueron afectados.
A todas las personas se les va a apoyar siempre y cuando se conozca desde luego que ya fueron censadas, pero hay que decirlo como es, las personas y únicamente las personas afectadas son quienes deberán acudir previo registro en el censo, José Luis, porque nunca falta en este tipo de situaciones los vivales que quieren sacar provecho de la situación. A través de redes sociales se daba a conocer, bueno, pues la vertiginosidad, la rapidez con que las autoridades de los 3 niveles de gobierno, tanto municipales, estatales y federales, han respondido a esta eventualidad en el municipio de Nezahualcóyotl en comparación con lo que ocurrió el año pasado en el municipio de Chalco. Al respecto, bueno, pues hay que decir que el municipio de Nezahualcóyotl es el municipio insigne del Plan Integral Oriente del gobierno federal que anunció en el mes de abril. José Luis, audiencia, en ese sentido, la presidenta de México también hablaba de obras de remediación que se llevarán a cabo de manera conjunta con el gobierno federal, el gobierno estatal en el caso del Estado de México y el gobierno local en el caso de la Ciudad de México. Así lo adelantaba.
Alrededor de 15 días, yo creo que ya podemos informar en las 2 zonas metropolitanas cuáles son las obras necesarias. Una es en donde está el puente de la Concordia, que es Iztapalapa con los Reyes La Paz, es donde está la línea A del metro, que tiene muchas afectaciones. Normalmente hay afectaciones, pero en este caso, este año, por la intensidad de las lluvias, tuvieron más afectaciones y vamos a hacer ahí obras integrales que estamos en el momento de estudio.
José Luis, audiencia, y la presidenta de México llamó sopilotes a los opositores al régimen, en particular a la 4T, que, pues bueno, se han desbordado en críticas respecto de que, y así lo han dicho, así incluso lo han publicado, pues de que Morena se tiene la culpa de las inundaciones. nada más incierto, José Luis, audiencia, porque a pesar de la simpatía que tengan o no hacia el Movimiento de Regeneración Nacional, pues hasta resulta ridículo decir que un determinado partido político, sea del color que sea, pues es culpable del clima, ¿no? Pero bueno, a esto la presidenta dijo que pues es un momento de crisis mundial debido precisamente al cambio climático que no solamente se registra en México, sino en todo el mundo. Así lo decía.
Es un momento en el mundo, una situación que se vive cada vez de manera más intensa, que no siempre son más lluvias, a veces es sequía, a veces son lluvias. Pero la intensidad de estos fenómenos meteorológicos aumenta debido al cambio climático.
José Luis, audiencia, la presidenta en la mañanera del pueblo de este miércoles, bueno, pues se firmó las leyes hídricas que enviará a la Cámara de Diputados para su aprobación, que tienen principalmente, bueno, pues regular las concesiones en cuanto al agua, que, bueno, al agua entubada, al agua potable, porque pues en cuestión climática difícil regular las lluvias y las inundaciones, pero por lo pronto pues ya comenzó la dispersión de todos estos apoyos para las familias afectadas del municipio, hay que enfatizarlo, de Nezahualcóyotl. Vendrá una segunda etapa para los municipios de La Paz y desde luego para las alcaldías capitalinas de Iztapalapa y Tláhuac. José Luis.
Sí, que la están pasando tan, pero tan mal Nez, Iztapalapa, te lo vaya temporada de lluvias. El año pasado fue Chalco y ahora le tocó esta parte, en fin. Mi querido Eugenio, siempre es un placer y un gusto. Muchas gracias.
Igualmente, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y como bien comenta Eugenio, a los muebleros, ¿no?, de Iztapalapa, que ya lo preveían. Yo recuerdo haber metido en nuestros noticieros cómo estaban ellos viendo la posibilidad de que se les fueran a inundar las tiendas cuando esta zona de Iztapalapa, de la Zaragoza, se llena de agua siempre, ¿no? Es más, una vez cerraron la avenida para que no pasaran los coches y evitar que se les hicieran olas, ¿no?, y esas olas entraran a las tiendas. Pues no tienen apoyos, se les inundó y no hay apoyos. No hay apoyos, en fin. Oiga, por cierto, lo que pasó, lo que se descubrió ayer, ¿no? No solamente choca la pipa en el puente de la Concordia, sino que se encontró una grieta y un socavón en pleno puente de la Concordia. Ya lo están arreglando. En fin, corte entonces, señor. Ya me está presionando don Sebastián. Corte, volvemos con mucho más. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí con usted. Oiga, como siempre, nos da muchísimo gusto poderle acompañar en este miércoles, primer día del mes de octubre. Ya se nos va el año, ¿eh? Ya a partir de octubre todavía es un poquito hábil, ¿no? Pero después ya el Día de Muertos y que el 20 de noviembre y se acabó el Guadalupe Reyes y bueno, ahí vamos en este último mes. Nos da mucho gusto que nos permita acompañarle. Gracias a todas las personas que nos escuchan allá en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en todas las plataformas de internet, estamos en todas y cada una de ellas. Principalmente agradecemos muchísimo a usted que nos escucha en la aplicación Radio Milet y le agradecemos que la compartan, ¿no?, para que cada vez seamos más y más los que se suman a este gran equipo, al cual le agradezco como todos los días, porque sin ellos esto no sería posible, en la dirección de operaciones, en la producción, en los controles, en streaming, redes sociales, en Toluca, en fin, mis compañeros reporteros, redactores, colaboradores, corresponsales, a todos y cada uno de ellos, gracias, porque sin ellos, como le digo, esto no sería posible. Bueno, oiga, la pregunta del día de hoy es muy básica, yo me la voy a levantar así. ¿Cree usted que los municipios, que los presidentes municipales, ahí en el Estado de México, Nezahualcóyotl, Chalco el año pasado, oiga, ¿cree usted que realmente actúan de manera inmediata? Unos dicen, pero si los del PRI eran igual o eran peor. A ver, no están ni los del PRI, ni los del PAN, ni los del PT, están los de Morena. Y la pregunta es, ¿actúan o no actúan de manera eficaz y rápida, ¿no? En este tipo de circunstancias. Es lo que le estoy preguntando. No me vaya usted a decir, oye, los del PRI eran peor. ¿Está bien? Pero no estamos con los del PRI, ¿eh? Es que eran mejor. Ahora, esta ciudad, por ejemplo, tiene gobernada por la izquierda desde hace cuántos años. Muchísimos. La pregunta por ahí, no estoy ni siquiera siendo tendencioso, quiero que usted me diga, oye, si actúan oportunamente o no lo están haciendo. 55-72-11-40, lleva Nesa 4 días inundado, ¿no? Chalco el año pasado fue, no me acuerdo, 20 días, ya ni me acuerdo cuánto tiempo se echaron inundados, ¿se acuerda usted? Un montón de tiempo. Bueno, ¿qué opina? 55-72-11-11-40. Bueno, voy con el señor Sebastián García, que nos tiene la violencia en Chalco, por cierto. Adelante, Sebastián.
Gracias. Te informo que el jefe del sector Tlatelolco, José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado la tarde del martes 30 de septiembre en Chalco, Estado de México, durante un intento de asalto mientras se desplazaba en motocicleta con su esposa. La mujer, también integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resultó herida y fue hospitalizada. Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseguró que el crimen no quedará impune y que trabajan coordinadamente con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para localizar y detener a los responsables. Asimismo, confirmó que la esposa de Ponce Alfaro recibe apoyo jurídico, médico y profesional de la corporación. El secretario de Seguridad lamentó la pérdida del oficial, quien se encontraba de descanso al momento del ataque, y envió sus condolencias a familiares y amigos, reiterando el compromiso de la institución para garantizar justicia y seguridad en el caso. Es mi reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias, Sebastián. Así la violencia allá en Chalco. Bueno, lo que le decía yo antes del corte, este socavón, ¿no? Grieta y socavón en el puente La Concordia. ¿Había baches antes o no? Pues dice la fiscal que no, pero bueno, el caso es que arreglaron o estaba bien y de repente se hizo tremendo socavón. Daniel Pérez tiene los detalles. Dani, por favor.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Un socavón con grieta de 6 metros se registró este martes en el puente de la Concordia en Iztapalapa, la misma zona donde ocurrió la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre, que dejó 31 muertos. Las autoridades locales informaron que la grieta tiene 1.5 metros de radio, 2 metros de profundidad y una trayectoria de 138 metros, y señalaron que probablemente se originó por las fuertes lluvias del fin de semana, descartando fallas en la red hidráulica o relación con el accidente previo. La alcaldía de Iztapalapa indicó que el área ya fue acordonada para impedir el paso de vehículos y garantizar la seguridad, mientras se realizan los trabajos necesarios para mitigar las afectaciones. Elementos de distintas dependencias trabajan en la zona para evaluar los riesgos y planear la intervención correspondiente. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que tras las pericias el vehículo involucrado en la explosión no se encontraron fallas mecánicas en las llantas, frenos ni otros componentes, reforzando que el socavón actual no tiene vínculo con aquel accidente trágico. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Oiga, ayer me decían, hay una frase, voy a aparecer el Chapulín Colorado, perdóneme, pero... ¿cómo dice la frase? Declaración no pedida, justificación dada, una cosa así, ¿no? O sea, como de estas en las que uno da explicaciones sin necesidad y al dar las explicaciones, pues pareciera que pues, está aceptando estar cometiendo algún acto indebido, ¿no? Por ahí va la frase. Si usted se acuerda de ella, póngamela en un mensaje. Dijo la secretaria de Gobernación, Cecilia Rodríguez, que el gobierno no tiene pactos con criminales o que no, y que no defienden a delincuentes. A eso se refiere lo que me decían ayer. Oye, a ver, pues si no tienen, ¿para qué lo aclaran, no? No estoy diciendo que los tenga, pero luego son de estas explicaciones que no son solicitadas y que al darlas, pues se malinterpretan. Marquito López, mi querido Marco, a ver, cuéntanos, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, es correcto, acusaciones y cuestionamientos de la oposición fueron la tónica durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, en el Senado de la República. Más allá de los temas de seguridad pública y otros asuntos, el debate de ideas se concentró en el tamaño del problema del huachicol fiscal en México, que ya salpicó a funcionarios y políticos del actual gobierno. A nombre de la bancada del PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés expuso cómo se lleva a cabo este tipo de ilícito. Así lo explicó desde su escaño.
Un barco como este puede cargar hasta 50 millones de litros. Cuando lo introducen, falsamente, con la complicidad de las autoridades de Morena en las aduanas, dicen que lo que trae son aceites lubricantes. Está el costo y sí pagan el IVA, pero se roban el IEPS. No, el problema es que a un barco de esos le caben 50 millones de litros. 7 pesos por 50 millones de litros en un solo barco, se robaron 350 millones de pesos.
José Luis, auditorio, también desde su escaño, el panista exigió que las investigaciones sobre el huachicol fiscal en México vayan hasta las últimas consecuencias sobre dónde y quién se quedó con el dinero robado, según dijo el panista.
Esto que estoy explicando tiene una magnitud insospechada y sin precedentes. Le costó al país en un año 177 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de 25 veces la estafa maestra, de 15 veces el fraude de Segalmex. Esa es la magnitud de lo que se robaron. Y lo que estoy diciendo es verdad. La pregunta, secretaria, es: ¿reconoce el gobierno la magnitud de este atraco? La pregunta, secretaria, es: ¿quién se robó todo ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Y la exigencia, secretaria, llegar hasta las últimas consecuencias.
José Luis, auditorio, en respuesta a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el gobierno no tiene pactos con ningún tipo de mafia o grupo criminal. Estas sus declaraciones.
En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Trátese de quien se trate.
José Luis, auditorio, más detalles en www.jlanoticias.com y www.milet.com. Lo que pasó en el Senado de la República.
Muchas gracias, Marquito. Oye, Marco, ya justo aquí Adrián Moscoso y Sebastián García, nuestros jefe de información y productor. A explicación no pedida, acusación manifiesta. Aquí está la frase que yo andaba aquí cantinflando hace ratito. Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Gracias, Sebastián, gracias, Adrián. Pues alguien, no sé, ahí como que la secretaria da explicaciones que son mejor que actúen, ¿no? Y que den con los responsables. Y no, oiga, no tenemos nada que ver, ¿eh? Y el gobierno no está involucrado, ¿para qué das esas explicaciones? Luego se presta a sospechosismos, dirían otros clásicos, ¿no?
Es correcto, José Luis, pues ahí todo indica que la secretaria de Gobernación trató de justificar los argumentos que expuso el senador panista Ricardo Anaya antes de que siguieran las críticas a políticos y funcionarios, sí, sobre el robo, sobre el ilícito del huachicol.
Ahorita me mandaban una primera plana de hace unos cuantos años donde Rocío Nagle aseguraba que el presidente López Obrador de aquel entonces había acabado con el huachicol, y mira, estamos atorados con ese tema. Te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, en otras cosas, Paloma Takahashi, ¿qué nos tienes justamente del huachicol, pero en Querétaro? Adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el combate al huachicoleo continúa en el estado de Querétaro. Y en esta ocasión, las autoridades estatales aseguraron una refinería clandestina y 400 mil litros de combustible ilegal. Esto sucedió en el municipio de Tequisquiapan y fue gracias a múltiples anuncias anónimas que reportaron sobre un fuerte olor a diésel en la zona. Fue por ello que la Fiscalía General de la República llevó a cabo el operativo. Calderas, ductos de distribución, bombas despachadoras, tanques de gasolina fueron algunos de los instrumentos que la policía encontró en el lugar. No obstante, hasta el momento no hay detenidos por la refinería ilegal. Cabe agregar que dicho sitio era uno de los centros huachicoleros más grandes que operaban en la región. Finalmente, de acuerdo con las autoridades, la carpeta de investigación sigue abierta y la policía continuará el monitoreo para poder arrestar a los responsables. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Gracias a ti, Paloma, muchísimas gracias. Tampoco hay detenidos, ¿no? Ya sabe que hay corrupción en tal caso y no hay detenidos. Oigan, y no hay detenidos. Ayer hubo un asesinato en la Ciudad de México, de una persona llegó, se pelearon entre dos, le sacó un cuchillo, lo mató al otro y se fue. Y no hay detenidos. Así la impunidad, por eso aquí cualquier persona mata a quien sea, porque pues sabe que no son detenidos, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué le digo? 9 municipios de Jalisco perderán recursos por no rendir cuentas. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el Congreso de Jalisco ya definió cómo se repartirán en el próximo año 2026 los recursos federales entre los municipios, pero no todos recibirán la misma tajada. 9 localidades sufrirán recortes importantes, esto por no entregar sus cuentas públicas desde el año 2024. Ante esto, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, aclaró que la medida no deja a los municipios sin un solo peso, pero sí reduce lo que podrían obtener. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca la legisladora Gabriela Cárdenas.
Que no, pues se van a quedar, no quisiera decir como enteros, pero sino con menos recursos de los que deberían de recibir de participaciones, porque hay algunos que sí cumplieron algunos meses de su cuenta pública. Hay algunos que no entregaron de plano nada, que no tienen su cuenta pública actualizada.
Así es, Pepe, las comunidades afectadas son Mexicatán, Talpalpa, Chiquistlán, Bolaños, San Martín de Bolaños, Tucuenca, Tonila, Gómez Farías y Acatlán de Juárez. Finalmente, el Congreso busca enviar un mensaje claro. La falta de transparencia y rendición de cuentas tendría consecuencias directas en los bolsillos municipales. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Y otro para ti, Arturo, como siempre. Muchas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias. La pregunta de hoy es: ¿usted considera que los gobiernos municipales en las zonas afectadas por las inundaciones están actuando con prontitud o se tardan? Con prontitud me refiero a mandar médicos, limpieza, drenaje, desasolve, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿O se tardan? Nessa lleva 3 días. ¿Usted qué opina? 55-72-1140. Corte. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión. Primera emisión. Con José Luis Arévalo. Todas las noticias. Todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Un desastre sacudió la región de Ajmara, Etiopía, cuando un andamio improvisado se desplomó dentro de una iglesia durante una ceremonia religiosa matutina, dejando al menos 22 personas muertas y 55 heridas, informaron autoridades estatales. Un día después de presentar el plan de paz para la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el grupo islamista Hamas debe decidir rápidamente si acepta los términos. Presidente venezolano Nicolás Maduro recibió un doctorado honoris causa en materia de seguridad otorgado por la Universidad Militar. El tifón Hualoi arrasó el lunes las costas de Vietnam, causando 8 muertos y 17 desaparecidos. Los fuertes vientos y la lluvia provocaron daños en viviendas, cortes en el suministro eléctrico e inundaciones en carreteras antes de que la tormenta perdiera fuerza y se dirigiera a Laos.
Aquí a través de Super Estéreo Milet en línea en alta tensión, primera emisión. Tenemos más información, mucha más que comentarle. Déjeme le cuento que los ex consejeros del Instituto Nacional Electoral y la actual consejera del INE están abordando alcances de una reforma electoral, de lo que era reforma electoral. ¿En qué va a parar todo esto? Hay elecciones el próximo 2027. Bueno, los detalles, Enrique Barragán, adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó el seminario Reforma Electoral, ¿hacia dónde ir?, con el objetivo de generar un espacio de reflexión académica, plural e informada. Se analizan temas como la transición democrática y sus reformas, los alcances de la Reforma Electoral 2025-2026 y la autonomía e independencia de los órganos electorales, el sistema de representación política y de partidos, así como las condiciones de equidad en la contienda. A este evento, Pepe, no asistió Ignacio Pablo Gómez de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien previamente estaba programado. Quienes sí estuvieron, Pepe, fueron los ex consejeros del IFE y del INE, José Woldenberg y Lorenzo Córdoba, así como la actual consejera del INE, Guadalupe Tadei. Y esto fue lo que comentó. Escuchemos.
Las reformas electorales han sido el principal instrumento de democratización en México. ¿Qué han buscado las reformas electorales? Las reformas electorales no solo han modificado normas y procedimientos, han transformado profundamente el modo en que se ejerce el poder político. Se garantiza la equidad en la competencia, se protege el diseño institucional, se imparte justicia electoral y se promueve la participación ciudadana. Estos ejes están interrelacionados y constituyen el núcleo de la evolución democrática del país. Nuestras reformas han buscado ampliar y diversificar quiénes pueden acceder a cargos públicos, cómo se eligen y qué sectores sociales estarán representados.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kikín. Voy con Fernando Rosel. ¿Qué nos tienes, Fer?
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que esta madrugada del 1 de octubre, una nueva caravana migrante partió desde Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México. Se calcula que más de 1,000 personas, incluyendo mujeres y menores de edad, abandonaron el Parque Bicentenario aproximadamente a las 4 de la mañana. Los participantes provienen de distintos países como Cuba, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala. Una de las demandas más urgentes del grupo es que la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tarda demasiado o rechaza sus solicitudes de estatus a refugiados en México. A diferencia de otras caravanas, este grupo ha declarado que no busca llegar a Estados Unidos, sino obtener un estatus legal dentro de México, en la capital del país. Las condiciones en las que se desplazan los migrantes son altamente vulnerables. Están expuestos a asaltos, fraudes, explotación laboral y tienen limitado acceso a servicios de salud. Estaremos pendientes del avance de esta nueva movilización, José Luis, y de cómo responde al gobierno mexicano a las demandas del grupo.
Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, te mando un fuerte abrazo, perdónenme, con esto de los migrantes allá en el estado de Chiapas. Bueno, vamos con mi compañero, permíteme, voy a cambiar la página aquí de la orden del día de hoy. Fíjense que desalojaron la FES Cuautitlán de la UNAM por presunta amenaza de bomba. Son varios los planteles que están pasándola en un problema muy complicado, ¿eh? Entre el CCH, después de lo que se vivió en el CCH Sur con el asesinato de este muchacho, que por cierto el presunto asesino sigue en el hospital, y súmele a esto alertas de atentados cibernéticos en la UNAM. ¿Qué está pasando en la FES Acatlán? Dani Pérez, adelante.
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4 de la UNAM, fue desalojada este martes tras reportarse una presunta amenaza de bomba en sus instalaciones. Autoridades universitarias activaron de inmediato los protocolos de seguridad y personal de protección civil y bomberos acudió al lugar para realizar una inspección exhaustiva. De acuerdo con testimonios de estudiantes, el desalojo se llevó a cabo de manera ordenada y sin incidentes. Como medida preventiva, los alumnos fueron trasladados a una área abierta dentro de la facultad, donde permanecen bajo resguardo, mientras se descartan riesgos. Hasta ahora no se han registrado personas lesionadas ni hallazgos de explosivos. La situación ha generado preocupación entre la comunidad universitaria, sobre todo porque en días recientes circularon en redes sociales supuestas amenazas que la institución calificó como aparentemente falsas. La UNAM informó que las investigaciones siguen en curso y se espera un reporte oficial en las próximas horas. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que se refiere a la información nacional. Vamos a darle un giro a los temas en el programa del día de hoy. Parece ser que al final del túnel hay una pequeña luz al final del túnel y se podría llegar a un acuerdo de paz en el Medio Oriente. La Franja de Gaza va a ser la más afectada, pero mire, salvo lo que va a decir ahorita el gran experto que tenemos todas las semanas, el hecho de que Tony Blair, aquel primer ministro británico, pudiera estar involucrado en todo esto, a lo mejor ayudaría a los palestinos de Gaza. Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica, como cada semana, al doctor y maestro de Relaciones Internacionales, David Mendoza. Querido David, ¿qué te parece esta posibilidad de que parece que nos vamos acercando a un acuerdo de paz en la guerra en Gaza?
Pues Gracias, José Luis. Como siempre, muy buenas tardes a todo el auditorio. Y pues sí, fíjate que, bueno, pues hubo un comunicado conjunto entre los presidentes Donald Trump y Benjamín Netanyahu, en el que, bueno, pues está presentando un plan para Gaza basado en 20 puntos, y que, bueno, pues esto a lo mejor pueda representar una oportunidad para darle salida a este conflicto que desafortunadamente, bueno, pues ha puesto pues en una situación bastante grave a Gaza. Y bueno, pues si bien el discurso oficial, ya sabes que como siempre proyecta esfuerzos para detener el enfrentamiento, que por cierto ya lleva más de 2 años, pues la propuesta contiene elementos que, bueno, pues merecen que les echamos un ojo riguroso. Y bueno, pues por supuesto también hay que ver cómo está el diseño, cómo explícitamente se van a poder conjugar las dinámicas de poder, legitimidad y viabilidad política. Y bueno, pues sobre todo recordar, José Luis, y lo sabes muy bien, que toda esa zona del Medio Oriente siempre ha estado sentada en un barril de pólvora, ¿no? Y es que, bueno, mira, déjame contarte que el plan de los 20 puntos, bueno, pues incluye diversos ejes, entre los que van a destacar, bueno, pues el alto el fuego inmediato, el intercambio de rehenes entre Hamas e Israel, el desarme de Hamas, que bueno, pues eso va a ser muy difícil, lo cual, bueno, pues va a llevar a una escalada, ya sea la retirada que va a tener el ejército de Gaza, y la propuesta de un gobierno temporal de Gaza, encabezada sobre todo, fíjate, esto es muy interesante, por un organismo internacional. También se plantea de manera particular el regreso de la autoridad de Palestina, que bueno, perdió presencia y fue sustituida de facto por Hamas en las últimas elecciones, y esto bueno, pues también llevaría a un programa o un proyecto de reconstrucción de toda la infraestructura que se ha perdido en Gaza, y eso bueno, pues llevaría a una estabilización del territorio. También habrá que tomar en cuenta que bueno, pues se plantea también que las zonas fronterizas pudieran ser de alguna forma vigiladas tanto por fuerzas internacionales como por parte de Israel para tratar de acotar los grupos extremistas y terroristas que bueno, pues finalmente están pues ahí muy listos, ¿no? Para poder meter armamento, para poder meter algún tipo de elemento que pueda estabilizar la región. Así es que bueno, pues José Luis, como siempre, ya sabes, toda propuesta de paz sin duda pues es bienvenida, es urgente en este sentido, pero bueno, pues esto también permitiría la llegada de asistencia médica y la ayuda humanitaria, que por cierto, pues todos sabemos de esta gran flota que partió del mar Mediterráneo, que está tratando de llegar a Gaza, y que bueno, pues los últimos reportes también nos plantean que estaría por ser interceptada por algún tipo de barcos israelíes o por drones, y que bueno, pues esto sin duda sería pues muy muy relevante saber qué es lo que va a pasar con este tipo de ayuda, ¿no? Finalmente, bueno, pues José Luis, como siempre, habrá que ver cómo recibe este plan Gaza, cómo finalmente también estamos de acuerdo que pues esto tiene un sesgo hacia Israel, y bueno, pues sin duda esto es lo que tenemos para esta semana, José Luis.
Como siempre, pues a ver lo que tarda y a ver el papel de Tony Blair, y ojalá y ese polvorín, como bien decías, David, se tranquilice, pues no sé si para siempre, pero un buen rato, ¿no?
Y recuerda que, bueno, pues es también las expresiones diplomáticas que han tenido pues ya varios países al tratar de reconocer ya en la ONU a Palestina como un Estado, pues de alguna forma ya también marca una diferencia, y vamos a ver qué tanto la diplomacia y también el organismo internacional puede ayudar pues a estas personas que están ahí en Gaza y que, bueno, pues están sobreviviendo, José Luis, que eso es lo más dramático de todo, están sobreviviendo a las condiciones tan adversas en las cuales, bueno, pues se encuentran después de que reventaron toda la infraestructura de esta zona, que es realmente muy pequeñita en el mundo, que ni siquiera nos logramos imaginar pues cómo están viviendo, literal.
Sí, exactamente, sobreviviendo, ¿no?
Así es.
Te mando un abrazo como siempre, mi querido David, muchas gracias.
Fuerte abrazo, José Luis, saludos a ti y a todo el auditorio.
Muchas gracias. El doctor David Mendoza. Bueno, oiga, estaba yo buscando aquí una publicación que me acaba de llegar, pero ya con tantas que llegan a uno se le pierden, pero del señor Adán Augusto López, ¿no? Que cada día recibe dinero de otras cosas, ¿no? Primero fue senador, notario, ganadero, abogado. No, bueno, me faltan dos, pero ya se me traspapeló, como dirían los clásicos, ¿no? Aquí está, mire, es una chulada. Dice, lunes senador, martes ganadero, miércoles notario, ¿cierto? Notario. Jueves abogado. abogado consultor, viernes heredero, porque también recibió dinero de herencias, ¿no? El caso es que el señor pagó de ISR el 2.3%, ¿no? Poquitito de los casi 80 millones de pesos que ganó en un año, mire qué chulada. Bueno, Antonio Soriano, ¿qué nos tienes, Toño? Adelante.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México concedió la posesión de un inmueble en Chalco a Mariana N., hija de Carlota N., tras una investigación por despojo y doble homicidio. Mariana N., actualmente detenida por su participación en el ataque que derivó en la muerte de dos hombres, había denunciado la ocupación ilegal del inmueble en marzo pasado. Con la denuncia integrada en la carpeta de investigación, el 31 de marzo acudió al inmueble acompañada de policías municipales, aunque no se realizó el desalojo de los ocupantes ilegales. El primero de abril, tras una discusión, Carlota N. y sus hijos dispararon a los ocupantes, resultando en dos muertos en el sitio. Posteriormente, la Fiscalía Mexiquense otorgó la posesión legal de la vivienda a Mariana, aunque su representante legal rechazó recibirla por considerarlo no de su interés por el momento. Se señala que los ocupantes ilegales podrían estar vinculados al Sindicato 22 de Octubre, organización dedicada a delitos como invasión de propiedades, cobro de piso, narcomenudeo y extorsiones en Chalco. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y por supuesto hasta mañana. Bueno, tiempo de deportes. Ni más ni menos que el señor Luis García. Adelante, querido Luis.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes. Saludando con mucho gusto nuevamente a nuestro auditorio. Y hay que hablar de una noticia que enciende las alarmas tanto en la selección mexicana como, por supuesto, en el Copenhague. Porque Rodrigo Huescas, lamentablemente, salió lesionado en el partido de Champions League de su equipo. 15 minutos bastaron para que el mexicano abandonara la cancha después de resentirse de la rodilla derecha, al parecer, a falta, obviamente, de que el conjunto danés despliegue un comunicado para poder saber la gravedad de la lesión. Llega en un momento en el cual tu equipo está buscando, obviamente, sumar puntos en Champions, buscar la siguiente fase, compromisos importantes para la selección mexicana o el Mundial también a la vuelta de la esquina. Entonces, ojalá que no sea de gravedad lo de Rodrigo Huescas. En más resultados, ayer el Real Madrid goleó 5-0 al Kairat, el Atalanta le pegó 2-1 a Brujas. En partidos también interesantes, el del Inter, que goleó 3-0 al equipo del Slavia Praga. El Chelsea se impuso 1-0 al Benfica. La derrota de Liverpool en Turquía, cayó 1-0 ante Galatasaray. El Bayern no tuvo problemas, goleó el equipo bávaro 5-1 a Pafos. Al momento se está disputando el encuentro entre el conjunto del Barcelona y el PSG. También, por supuesto, Leverkusen ante el PSV. Ya estaremos dando los detalles en este espacio. También hay que hablar acerca de la CONCACAF W, y es que ayer las Águilas del América se enfrentaban ni más ni menos que al conjunto de Orlando Pride, en lo que significó el regreso de Lisbeth Lamago Valle a territorio nacional. ¿Cómo le fue a las Águilas? Una victoria muy importante la que consigue el América 2-0 ante este equipo de la National Women's Soccer League. Kiana Palacios al 7 y Hanna Gutiérrez al 75 en el Estadio de la Ciudad de los Deportes le dan la victoria al conjunto azul crema. De esta manera, el equipo de Cuapa es el líder del grupo A con 10 puntos, 3 victorias y un empate. Orlando Pride es segundo con 6, con 2 victorias y esta derrota. Pachuca tiene la oportunidad de escalar posiciones, tiene 3 puntos y es tercer lugar. Se va a medir esta tarde al conjunto del Alajuelense, partido que se podrá observar a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Y a las 2 de la tarde, ya cuando acabe este espacio, los invitamos, por supuesto, para seguir a la selección mexicana sub-20 de dentro del Mundial de la Especialidad. Se estarán midiendo ni más ni menos que a España. Vienen de empatar ante Brasil en el inicio de esta Copa del Mundo para ambas selecciones. España viene de perder ante Marruecos, partido de alto peligro para ambas selecciones en este Mundial. Posteriormente, el sábado, se van a enfrentar al equipo de Marruecos. Ayer la selección chilena, la anfitriona de esta Copa del Mundo, cayó ante la selección de Japón por marcador de 2 goles.
2-0 en un mal inicio para el equipo andino que se está jugando el todo por el todo en su casa. Corea del Sur y Paraguay empataron a 0. El equipo de Panamá sumó su primer punto al empatar ante la selección de Ucrania. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, como siempre, mi querido Luis. Te mando un muy fuerte abrazo, y a ver esta semana cómo se pone el fútbol americano, que está, por cierto, muy, pero muy bueno. Bueno, pues nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena a las 3 de la tarde, Mariela Roldán en Manifiéstalo con Maye, 8 de la noche Melissa Nava con el resumen de noticias, y lo veo, por supuesto, como todos los días, a las 9 de la noche en el Más Foro por Hora 21, y mañana tenemos una cita, como siempre. A nombre de este gran equipo, muchas gracias, buenas tardes. Pásala bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.